cómo me siento yo dentro de esos espacios de militancia. Hay una dirigencia, también una desconexión de dirigencia con las bases. Eso es claro, ¿no? El diagnóstico es claro. Salida, yo creo que también siempre se arma. De todo laberinto se sale por arriba. Uh-huh. Marechal, creo que era, ¿no? De todo laberinto se sale
capaz
por arriba.
Capaz se sale en
Marechal,
helicóptero, no sé si a alguien se le ocurre algo.
Pero creo que de alguna manera vamos a encontrar el camino donde unir todas esas, uh-huh, esas fuerzas, y se va a articular una respuesta a esto. De una manera donde, bueno, todos podamos vivir mejor, ¿no?
Uh-huh. Y sin dudas, la lectura, la escritura, estos espacios como tu cabaret de argentinidad son lugares en donde es por ahí, me parece. Sí. Contanos dónde conseguimos tus libros, dónde podemos anotarnos para ir al cabaret.
Bueno, el cabaret, las entradas están por Paz Line. Sí. Es el 6 de septiembre, sábado, acá muy bien, cerca. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien. Acá muy cerca, es aquí Argentina, acá Argentina.
Ah, no es Argentina esto y lo demás, ¿no? Ah, pensé que la tenía en General Paz.
En Callao y Santa Fe. La Paz arriba, ¿no? El típico sí, La Paz, sí, pero La Paz arriba. El 6 de septiembre, las entradas por Paz Line. Bueno, y está...
¿A qué hora es eso?
Eso es a las 8 de la noche. Perfecto. Pero bueno, empieza siempre a las 9.
Parece un lindo lugar.
Se toma algo. Bueno, y después, bueno, ahí está haciendo su camino las librerías aquí Argentina, Crueldades, Política y Mariconerías, uh-huh, con diferentes escenas de la cultura argentina.
¿Y la reedición también de Vidrio?
De Vidrio, que se reeditó. Es un libro que ahora... con el barro volvió a aparecer porque, bueno, Vidrio es una novela que transcurre en la cárcel de Ezeiza.
Claro.
En la cárcel de mujeres, uh-huh, de Ezeiza, así que sí, salió en 2020 y se reeditó ahora. Estoy contenta con eso.
Bien. Gaby, muchas gracias por esta visita. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo.
Bueno, gracias.
Y esperamos tenerte pronto de nuevo. Apenas saques algo, me avisas.
Por favor, no hagan...
Haciéndose un macedoniano.
Claro, háganme saber que me están esperando.
Sí, sí, sí,
porque
nos habíamos de avisarte.
Claro, yo sé que ustedes me están esperando, pero no me avisan al estilo macedonio. Y yo iba viniendo para acá y cuando estaba viniendo me olvidé de venir.
Claro. Vamos a ser más borgianos la próxima. Caramba.
Claro, estaba viniendo y me olvidé que estaba viniendo.
Gabriela Borrelli Azara, bueno, búsquenla, encuéntrenla, vayan a verla el 6 de septiembre en La Paz arriba y disfrútenla, una de las voces y mentes necesarias en estos tiempos. Hasta
gracias,
la próxima.
Clavando su piqueta con un sudor que le borre cicatrices. Sueña la madre con sus hijos felices. Ojo de pan y sonrisas mientras juegan. Sueña los niños con ser grandes. Sueñan las calles no albergar temores y el miedo en ellas desnudar su vergüenza, mientras el hambre es quien hoy las gobierna, el adictivo poder de los horrores. Sueña que no despierte nadie.
Alto, alto, quiero el brillo de tus ojos. De tus ojos bien despiertos,
bien despiertos.
Sueña mi pueblo, la escucha más atenta, la noble fauna, el alma en que hoy he vuelto.
Sueñan los libres que no se los lleve el viento.
Y el aire traiga aroma, paz sin guerra.
Sueña los necios conocer los culpables,
pueblos nativos y el sol que los respetan.
Yo sueño que a mis hermanos no le falten sueños
y que en su vida hoy tengan techo y tierra.
Y que en tu vida hoy tengas techo y tierra.
Alto, quiero el brillo de tus ojos.
Alto,
alto, quiero el brillo de tus ojos.
estás atrapada por mentes tan enfermas que quieren verla estallar sobre los pueblos en vez de hacer florecer la paz en ella.
Alto, alto quiero el brillo de tus ojos.
Extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Radio Provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
La previa del cumple de Vital se vive con todo. Desde hoy hasta el viernes 29 de agosto, comprando las marcas líderes seleccionadas, tenés un 10% de descuento pagando con Mercado Pago o en efectivo. Sí, sí, escuchaste bien. 10% de descuento sin tope de reintegro y acumulable con todas las promociones y descuentos vigentes. Visita nuestras redes y entérate todo de esta promo ideal para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce detalles de la promo en www.vital.com.ar/promociones.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música, no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y hoy tenemos doble invitado. Y este segundo invitado se mandó un librazo. Se llama Los Mundos Anteriores. Es una distopía que sucede en el año 2052, 2053, no recuerdo exactamente cuál. 2053. Ah, tiene dibujitos y todo. Y en donde estamos en Buenos Aires, en una Buenos Aires de ese futuro. Hay cosas que se parecen bastante a este tiempo y otras que no. Por ejemplo, hay un pañuelo. Que se usa como pañuelo, era, ¿no? Sí, que se usa como una especie de celular. Hay mujeres, hay un viaje también en el tiempo, hay viajes en el tiempo, hay mucha imaginación, que es una de las características, me parece, de este autor que nos invita, nos invitan, no, lo invitamos nosotros. Que nació en Buenos Aires en 1962, que además de escritor es arquitecto y dibujante. No sé si hay tantos arquitectos, escritores, ya nos dirá él, que ganó el premio Clarín de novela en 2010 con La Otra Playa, que escribió una novela que a mí me encanta que se llama Auschwitz, que creo que se reeditó hace un par de añitos, el año pasado. Y que está presentando Los Mundos Anteriores. Gustavo Nielsen, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. ¿Qué onda esto de escribir una distopía? Está pasando, hay muchas distopías dando vueltas por ahí. A todos como nos despegó como decir, bueno, esto se acaba, quiero escribir sobre esto.
Sí, yo acá estoy como Fogwill. Digo la verdad, la escribí antes de la pandemia, pero ajá, no me la cree nadie. O sea,
y con 10 gramos de cocaína como Fogwill.
Cuando decía, no, escribí antes de Malvinas, claro, escribí mi novela y bueno, qué sé yo, había que creerle, ¿no?
Y te salió una distopía. Y te salió este mundo donde además, porque los generales de distopía se quedan en ese tiempo. Vos acá decidiste que aparte se viajara en el tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, es un viajar para salvarse, ¿no? Uh-huh. Porque está basado un poco en el diario de la peste de Daniel Defoe, del año, uh-huh, diario del año de la peste, que lo que dice Defoe es qué suerte los que se quedaron afuera de la ciudad, ¿no? Antes del cierre de la cuarentena. Sí. Y lo que pasó durante el COVID, que fue que no había otro lugar al que ir. O sea, no tenías que ir a otro planeta o en este caso, podías ir al pasado o al futuro en un viaje, uh-huh, en un viaje en el tiempo. Entonces, le metí una máquina del tiempo, es una novela de amor con una máquina del tiempo.
Claro.
Y bueno, es eso lo que va.
Y el tema de la enfermedad, porque aparece ahí una enfermedad, aparece también el cáncer como una enfermedad ya superada, pero hay otra peor todavía, ¿no? Que es la que amenaza ahí a la gente cercana al protagonista.
Sí. Bueno, es una especie de cáncer. Se llama ANTA y es como que baja el nivel de vida de la gente que estaba preparado para 115 años, ajá, 120 años.
Eso, más o menos para esa época. Libertario se llamaba, que baja el nivel de vida de la gente.
Es libertario.
Es una enfermedad libertaria.
Es una enfermedad libertaria, sí, totalmente. Y vuelve a ser de 50 y pico, ajá, 60. Las protagonistas tienen suerte, tienen 60 años, pero ya los ataca la enfermedad y bueno. Y deciden hacer el viaje ese, que no se sabe muy bien a dónde es, ajá, a dónde vas. ¿Y qué te pasa? Pero bueno, llegás a un lugar que es el lugar de menor incidencia por muerte, enfermedades terminales de la historia de la humanidad moderna, de lo contemporáneo, digamos. Y llegan, digamos, llegan.
Sí, pero bueno, vamos a spoilear más porque...
No vamos a spoilear más, pero bueno.
Pero
es muy fácil de spoilear la novela. Es lo que me pasa a mí con las novelas, siempre me pasa que...
¿Son spoileables?
Son muy spoileables.
Sí. No se puede decir demasiado porque enseguida se spoilea. Y cumplís como este sueño del viaje en el tiempo. Antes hablábamos de identidad nacional, creo que hay una identidad humana. Y todos los humanos siempre fantaseamos con volar, sí, con la eternidad, con la inmortalidad y con viajar en el tiempo.
Sí, sí. O sea,
como, es una de las obsesiones humanas.
¿A vos dónde te gustaría ir?
Voy a quedar bien. La antigua Grecia. No, me gustaría ir a los 60, probablemente en Inglaterra.
Claro,
los
Beatles.
Pop, sí, los Beatles.
Sí, porque
más atrás te mataban por cualquier cosa. Te morías con un boludo de tuberculosis.
Sí, sí.
Te agarraba una fiebre y te morías.
Bueno, podés ir un ratito.
Un rato, voy y vengo. ¿Y a vos dónde te gustaría ir?
El otro día estuve pensando. Me encantaría conocer a Edgar Allan Poe.
Ajá, y a tomarse unos.
Y a tomar una ginebra con él,
Regalar a un
bar, a lo Israfel, hace poquito leí Israfel en un libro de aquí. Y y hace poco compré la primera edición, me encontré la primera edición de Abelardo y lo leí completo y bueno, me encantó, digamos. Y la verdad es que me gustaría ir a ese lugar para saber si es como Abelardo lo dice. Abelardo debe haber viajado en el tiempo.
Probablemente, y aparte Abelardo sabía de qué se trataba muchas de las cosas.
Sabía muchísimo.
Hablaba Poe. Nombraste a Poe, nombraste a Abelardo. Recuerdo un texto ahí donde vos contás una especie de taller literario, una devolución que te hace Fogwill y su hija Vera de un cuento tuyo. Y no me acuerdo si lo habías subido en tu blog, ¿no?
Sí.
Que leían un cuento, una novela tuya, un cuento era.
Sí, un cuento, adentro y afuera.
¿Cuáles son tus influencias, tus referentes? ¿Son estos o son otros?
Sí, son estos. Eso es divino. Además, hace poquito me sorprendió un chico, Patricio Chaija, sí, de la editorial La Conjura, que vino con la idea de hacer un libro con eso.
Con ese,
sí, porque
esa clase.
Él sintió que le había cambiado muchas cosas, que había aprendido mucho con esa clase. Esa clase fue algo que fue Gandolfo que le mandó el cuento a Fogwill, sí, y Fogwill llamó a la casa de mi mamá, yo ya no vivía ahí.
¿Vos cuánta edad tenías?
19.
Ah, joven, ¿en serio? O sea, que Vera tenía 7 años.
No, fui... ahí, no, pará, 19 tenía cuando conocí a Gandolfo, cuando, sí, yo me había ido de la casa, digamos. Sí. Para ese momento tendría 25. Sí. O sea, y era muy chiquita, sí, Vera, también.
Y Fowler tendría 50, poner un poquito.
Claro, sí. Sí, no sé calcularlo. Sí. Pero llamó, y yo había leído los cuentos, y, increíble, me dijo, entonces me dio, mi mamá me dio el número. Yo lo llamé y me dijo, vení ya a mi casa.
Vení a mi casa, ¿eh?
Y fui y hablamos. Él leyó mi cuento. Estaba Vera y decía cosas y discutíamos. Y discutía con Vera y todo eso. Y bueno, después, chao. Me dijo, listo, rajá, ¿viste? Ya está.
¿Qué aprendiste de esa clase? Así como decir, bueno, de ahí no me olvido esto.
Y aprendí un montón de cosas, pero las aprendí después, porque ahí mucha bola no le di. Yo estaba fascinado con el personaje. Claro. Te imaginas, yo vivía en Morón, y no tenía contacto con escritores. Yo era una especie de autodidacta, claro, por lecturas. Entonces, cuando gané la Bienal Arte Joven, empecé con ese tema de ver a los escritores. Conocí a Liliana Hecker, a Belardo Castillo. No podía creer. O sea,
¿choluleabas escritores? ¿Era de pedir dedicatoria, fotos,
no,
esas cosas?
No. Me gustaba hablar. Claro. O sea, me gustaba tratar de entender cómo pensaban. Uh-huh. O sea, ese iba por ese lado, ¿no? Más que nada. Y de foco me hice amigo, con Gandolfo también, íbamos a comer y todo eso. Y cuando cumplí 40 años, lo invité a la fiesta, una fiesta que hice. Sí. Y vino y me trajo el cassette.
De ese
me
día.
Regaló.
Ah, lo habían grabado, además.
Lo grabó él. Yo no me había dado cuenta que estaba grabado. O sea, aprendí más después, claro, desgrabándolo y leyéndolo, leyendo bien ese momento de crítica. Fue, uh-huh, muy importante. Y para otra gente también fue importante, porque varios que tienen taller literario y todo eso, es una experiencia de clínica literaria, digamos. O sea, es alguien que recibe un cuento y
tal cual
lo lee y va criticando todo el tema. Entonces, Patricio hizo un librito, o sea, un librito increíble, divino.
¿Ah, eso lo hizo?
Sí, salió. Se llama Adentro y Afuera por los Fowls. Sí. No le avisó a nadie y los Fowls dijeron... ¿Cómo? Me llamó Vera desde España diciendo,
how much?
Hoy leí en página 12 que está mi nombre en un libro. Y digo, sí, Vera. Me dice, bueno, a mí no me importa, pero avisale a Andy. O sea, claro, como mínimo le tienen que avisar. Yo pensé que estaba súper contratado todo.
Qué raro, pero una editorial, claro, haciendo esas cosas.
Qué raro. ¿No? No, pero es copado. El pibe es divino y, bueno, el libro está bueno, además. Está muy bueno, muy bueno.
Sí, esos son los tipos de cosas que hay que compartir, me parece. No se puede quedar. Yo recuerdo, vos lo había subido, creo que tu blog, no me acuerdo dónde lo vi. Hace un montón de años.
Claro.
Y no me olvidé nunca.
Hace un montón de años.
No me olvidé jamás de eso. Siempre que hablo de Fowl o de vos, me acuerdo de eso.
Claro.
De hecho, ¿está todavía subido o no?
Sí, sí.
Lo voy a buscar después para usarlo en los talleres.
Sí.
Pero no voy a nombrar a nadie. Solo a Vera.
Después te voy a dar el libro. Te voy a hacer que te manden el libro.
Dale,
que te mande el libro porque quedó bien, porque quedó con. Quedó con la edición del cuento, uh-huh, bien, la última edición de cuento, digamos, lo corregí para el, sí, libro, y puse una especie de prefacio, sí, donde explico esto de los 40 años, uh-huh, y toda esa cosa que y Fowl mismo después editó toda su obra periodística en un libro de Mansalva, uh-huh, ¿viste? Los libros de la guerra,
sí,
y no quiso ponerlo porque dijo, esto es de Gustavo. Uh-huh. Entonces... Y yo decía, Fog, ponelo, o sea, me gusta más,
claro,
que ponga,
ponelo,
que no lo ponga.
Claro.
Y después cuando falleció, en otra edición, el director de Mansalva lo
incluyó ahí.
Claro, lo incluyó.
Hace
por
poco
suerte.
Pensaba, ¿no? Hubo una época, no hace tanto atrás, que teníamos a La Iseca, a Belardo, a Fogwill. Bueno, un poquito más atrás, no tanto, estaba Bioy, Sábato. Y ahora uno siente como que no está esa figura del patriarca de las letras, sí, como había antes. Estaba Borges y después están todos aspirantes a Borges, ¿no? Pili, a Saer.
Claro, sí.
¿No sentís cómo está su ausencia o no lo sentís? ¿Sentís que va por otro lado? Ahora ya no hace falta ver, bueno, quién es el próximo Borges. ¿Qué está pasando de esos referentes que teníamos antes que ya no están y que no parece haber un recambio desde ese tipo, ¿no? De recambio.
Está bueno no tener
Es un señor.
O sea, está bien tenerlos en los libros y seguirlos leyendo, ¿no? Y saberlos y aprenderlos de memoria, como esta chica que... como Gaby, que acaba de recitar de memoria algo. Yo también sé cosas de memoria, poemas de Borges de memoria. Bueno, entonces esa idea de tenerlo adentro, pero no tenerlo para ir rendirle pleitesía o... no sé.
Sí, yo, sentí yo, la
a mí
censura,
me tocó,
¿no?
A mí me tocó un momento buenísimo que lo aproveché, o sea, supe aprovechar a Abelardo y a Fogwill y a Gandolfo, ¿no?
Los tuviste otro, ahí y ahora que capo. Ahora no están, pero llevas adentro.
Sí, sí.
También sos cortazariano vos, ¿no?
Sí.
Recuerdo también. Ahí en Facebook alguna vez, coincido en eso. Nos visita los cuentos de Cortázar. Ahora vamos a hablar en el próximo bloque de los cuentos de Cortázar. Nos visita Gustavo Nielsen, autor de Los Mundos Anteriores, que salió en la librería, en la editorial del Fondo de Cultura Económica. Nuevas ediciones que está haciendo el Fondo de Cultura, una colección
muy
de narrativa.
Y muy barata, además. Sí. Es una colección popular, no tiene, viste que no tiene solapas.
Sí, sí.
Y sale acá, en México y en Colombia. Así que es buenísimo. Nunca nadie hizo tanto por mí.
En un futuro donde la enfermedad es el destino inevitable, P intenta aferrarse a la mujer que ama. Así arranca la contratapa y después ustedes se imaginarán cómo sigue. Pero el próximo bloque nos va a salir un fragmentito. ¿Qué tenés ganas?
Bueno,
los anteojos, excelente. Con Gustavo Nielsen seguimos y hablando también de la identidad nacional, porque hay mucho de la identidad nacional en este libro, que piensa en una Buenos Aires en el 2053, pero aparecen algunos temas muy argentinos. En un rato nada más seguimos con Gustavo Nielsen.
Nakel Genú, gracias amigo. Nakel Genú, Flavio. Nakel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia, Cacique Yatel, para Santa Cruz. Nakel. Asando una picana en Yamdú, nos sorprendió la tarde en el Yehuen, arriero soñador de piño y luz. Que supo ser señor en el Aiken. Náquel, náquel. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
Ay, Cani, Cani, Cani.
Cani Rubén.
Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la ira Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
Yatel, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, che, paisano.
No, ya me voy.
Tomate otra ginebra, paisano.
Yo ya me voy nomás.
Tómese otra ginebra, paisano.
No, ya me voy.
Tómese otra ginebra.
Ya me voy.
Narraciones extraordinarias con Enzo Maqueira y equipo.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Resulta que viajé con Crónicas Marcianas en el bolsillo, comenzó Nane. Pero llegó en blanco, sin los cuentos, la batería de litio que también traje, sin embargo, retuvo las palabras escritas, indicaciones de voltaje, marca, numeración. No entiendo qué pasó. Morel se palpó la barba. Otro libro tal vez hubiera llegado correctamente. De Crónicas Marcianas se dice que es un yin. ¿Un qué? Preguntó Nane. Es una expresión utilizada por Igor Novikov, que a su vez la sacó el Corán, explicó Morel. Un yin es un objeto fabricado mediante una falacia temporal. Dicen que Bradbury no podía llegar con la entrega del libro en el plazo estipulado. Se había gastado el anticipo y las prórrogas y tenía problemas con su mujer. Le quedaban 2 semanas. Entonces viajó un año al pasado en una máquina del tiempo y se hospedó en un hotelucho de mala muerte, donde alquiló una máquina de escribir. Trabajó en sus marcianos y volvió al presente con el libro redactado. Para su vida solamente había pasado 1 minuto. La otra versión es que viajó un año hacia el futuro y compró un ejemplar de su propio libro en el comercio, siguió explicando Morel. Cuando volvió al presente, no tuvo más que pasar las páginas impresas en su Remington. Las 2 semanas le sobraron para la tarea. En ambos casos, pudo entregar a tiempo. Entiendo, dijo Nane, es un objeto nacido de una paradoja. Algo así. ¿Y usted cree que Bradbury puede haber viajado en el tiempo? A Bradbury le creo todo, dijo Morel.
Excelente, un fragmento de los mundos anteriores en la voz de su autor, de Gustavo Nielsen. Y pensaba recién, cuando lo leía, pensé, acá también hay algo de Bradbury. ¿Hubo una lectura previa o lo tenía ya muy leído? ¿Qué tanto Bradbury hay en este libro?
Uf, Bradbury es como Cortázar.
Otro Cortázar.
Es otro Cortázar. Soy fan absoluto de Bradbury, de sus cuentos. Y bueno, acá la idea del ruido del trueno está presente en el libro. Esa idea de que cambias algo en el pasado y se produce un cambio en el...
Cambia todo después.
Cambia todo después, sí. Estaría bueno esto, es raro, ¿no? Lo que cambia, ¿viste?
Sí.
Te acordás lo que cambia.
Estaría bueno esto de poder ir al futuro, agarrar, comprar tu propio libro y presentarlo, claro, ¿no? ¿Te gustaría?
Fácil, ¿eh?
¿Tenés problemas? ¿Sos de los escritores que sufren cuando escriben? ¿Viste que es un desgarramiento?
Me divierto cantidad. Me divierto muchísimo. Cuando escribí Auschwitz, cuando escribí El amor enfermo, todas esas cosas, iba... Todos, la otra playa. Cuando escribo novelas, me divierto... cantidad. Con esta me divertí muchísimo. Ajá. Tuve que averiguar muchas cosas, leer bastante. Sí. Hay una cantidad de teorías de la física sobre los viajes en el tiempo, al pasado, al futuro. Y, por ejemplo, qué sé yo, Hopkins tiene un montón de teorías y llega a su vejez clausurando los viajes al pasado por el problema de la... De la
paradoja.
De las cronologías, de los problemas cronológicos, con lo anterior. Y después Rovelli, que es un alumno de él, Carlo Rovelli, que está metido en la física cuántica, ya te dice, bueno, en la física cuántica, ¿viste? No hay un antes y después, una acción y reacción, o sea, pueden ser inversos. Sí, entonces, otra vez se vuelve a poner el tema de que se puede viajar al pasado, que es posible.
Sí, sí, ya se logró, no me acuerdo si un átomo o qué, que estuvieran dos lugares al mismo tiempo. Yo tengo un amigo físico que me dijo, ya se está logrando.
Dos lugares al mismo tiempo y con diferencia de 3 días. Claro. Unos alemanes acaban de hacer eso. O sea, hay un viaje en el tiempo ya hecho por una partícula de Planck, ¿no? Que es la partícula más pequeña de todas las que existe en el universo. Pero bueno, es... Lo lograron, o sea...
Si lo lograron los alemanes, escúchame.
Si lo lograron los alemanes, en algún momento Enzo Maqueira va a viajar al pasado o al futuro, a donde quiera.
Y eso también habilita también pensar en la posibilidad de la existencia realmente del alma y esas cosas que creemos que no, porque no la vemos, no la tocamos, la ciencia dice que no, pero si se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, si no existe el tiempo, o existe de esta manera, ¿no?
Eso es un riesgo de estos libros así. Me pasó también con El corazón de Dolly, que son libros que... tocan temas morales y que por más que yo esté en la chacota en algún momento y que me esté divirtiendo en estar chapoteando en el charco,
la gente se perturba
no, me pasa que de algún momento hasta parezco un místico, ¿eh? Es ridículo, pero claro, no soy un místico.
No te tengo como místico, pero bueno, evidentemente lográs eso, que creo que es lo... No sé si hay una función de la literatura, creo que no, pero puede que una de las cosas que logra la literatura es eso, hacer que quien esté leyendo se le disparen ideas que capaz que no pensaba que tenía dentro, ¿no?
Sí, ojalá.
Ojalá, tiene que ver con eso. ¿Escribir para eso? ¿Para divertir, para entretener, para hacer reflexionar, para molestar? ¿Porque no puedo hacer otra cosa? ¿Por qué?
La idea de escribir... O sea, me divierto, pero no quiere decir que sea un pasatiempo. O sea, creo que mis preguntas las respondo con la escritura. Voy... Uh-huh. Es más para averiguar quién soy y qué es lo que pasa y no sé, como para qué estoy.
Claro. Intento de pensarte
me
quizás
resulta,
con precisión.
Claro,
¿no?
Me resulta más, más interesante la literatura para eso que la arquitectura o el dibujo. La arquitectura, el dibujo normalmente, el dibujo de arquitecto es un dibujo práctico, un dibujo para realizar algo. Yo lo utilizo también en los libros. En este caso lo utilicé para diseñar la ciudad del futuro, el auto, un auto del futuro, un asiento que atrapa a la gente, o el pañuelo ese que vos decís, que es una especie de comunicador personal.
Mágico, porque hace de todo ese pañuelo.
Hace de todo, sí. Y lo bueno es que te sirve para llorar también. Y para soplarte los mocos.
Lo básico no lo pierde.
Lo básico no lo pierde y produce una serie de con esos soplidos de cambios internos en las noticias, va haciendo cambios en la bolsa, en todo lo que siguen los personajes en sus informes diarios, ¿no?
Sos un escritor muy imaginativo. Hay escritores capaz que trabajan más desde su vida. Yo no sé si cuánto hay autobiográfico acá. Me da la sensación de que nada, probablemente algo haya. Pero trabajás mucho con la imaginación vos siempre.
Sí, bueno, es lo que... más me gusta. Me gusta perderme.
Claro.
A mí, en ese campo.
Y encontrás cosas, me acuerdo de Auschwitz, una novela que mucha gente se escandalizaba con esa novela. Sí. A veces tenés que perderte y encontrás lugares que dicen, epa, ¿hasta dónde estoy llegando? ¿Qué me pasa o no?
Sí, pero también tienen como asideros teóricos, ¿no? Porque esa novela, por ejemplo, está basada en hacer fracasar el contrato del lector del que hablaba Cortázar. Ese contrato que, bueno, lo vas leyendo y te vas riendo. Decís, mirá el humor que tiene este tipo, mirá el humor negro, tremendo, qué sé yo. Y de golpe llega un momento que decís, ¿de qué me estoy riendo? O sea, estoy siendo cómplice de este tipo. O sea, y claro, la idea de que hacer el libro que sea tan atractivo que no lo puedas dejar de leer a pesar de eso. O sea, de sentirte traicionado.
En la primera escena el tipo pasó la noche con una mujer y abre el freezer, creo que era así, y encuentra el preservativo usado que la mujer
sí,
lo guardó
entre
en
dos cubeteros.
Lo guardó en el freezer. Y después aparece un niño que es como una especie de niño espacial sin genitales y empieza a tomar las torturas. Yo me lo leí hace 20 años.
Es tremendo. Bueno, eso también, ¿no? Yo me sentí una cosa con el prólogo. Es que después lo sacaron. Había un prólogo de Ernesto Sábato,
sí,
en el Nunca Más, un prólogo inicial, sí, en el primer libro. O sea, cuando yo leí el Nunca Más, pensé, uy, esto lo lee mi hermana en el colegio, ¿viste? Era como algo raro, porque era un libro muy fuerte y sin embargo era necesario, pero sí, no para menores de edad, no sé, era como algo extraño, pero... Sí. Hay una frase de Sábato que me encantó, que la subrayé así, pero con una malicia de esas, de Nielsen, escritor horrendo, que decía, ojalá todo esto, todas estas torturas explicadas, no le sirvan a alguien como un manual.
Chao.
Decía eso, y digo, ese Sábato es genial, o sea, esa sola idea, ponerla, ¿viste? Pero también era como algo inmoral, porque en ese momento se hablaba muchísimo del Nunca Más, y era algo de un libro de un muchísimo respeto, por supuesto, todo lo que pasó Nunca Más es verdad. O sea,
eso es lo peor de todo. Lo tuyo
es lo
ficción,
peor de
¿no?
todo. Pero... Entonces, yo decía, por otro lado, decía, me estoy riendo de algo que no claro. tengo que reírme. O sea, tuve mi propio problema moral, pero como cuando escribo,
claro.
seguí, digamos, avancé. Y me gustó avanzar, porque llegué a lugares oscurísimos claro. míos que me interesan.
Ajá, tal cual.
A vos no te interesan tus lugares oscuros,
no,
es lo más interesante. O sea.
A mí sí, los demás no sé.
No sé, claro.
Sí, sí,
pero
sí.
bueno, de golpe, con el tema de lo de Cortázar y todo eso, esa especie de teoría,
claro.
decís, bueno, esto es un esfuerzo para que también les interese a los otros.
Claro.
Y ese libro interesó mucho, porque salió en dos editoriales. Ningún otro libro...
¿Se reeditó hace cuándo? Hace no mucho, ¿no? Hace un par de años.
Hace un par de años. Sí. Obloshka, vinieron los directores de Obloshka a decirme, mira, queremos un libro tuyo. ¿Cuál? Auschwitz. Decía, bueno, pero también... Auschwitz queremos. Listo, toma, Auschwitz.
No, generó mucho.
Listo.
Yo me acuerdo de ese momento, yo laburaba en la revista Lea y vino un pibe, Juan José de Milta, que lo había leído, un escándalo había hecho, le había parecido tremendo. Dijo, no, es una barbaridad. Y yo vi y me había encantado. Y salieron las dos críticas, una a favor y otra en contra.
Sí, me acuerdo.
Se armó el debate ahí. Y bueno, y cada uno puede elegirlo. Yo tenía razón, claramente. ¿Cómo te vas a escandalizar por un libro? No te puedes escandalizar por
claro,
un libro.
Claro, bueno, es un libro. O sea, al final
ficción,
es un libro.
Claro.
No es más que eso. Pero, de todas maneras, a mí me sirvió ese libro. Me sirve también para conocer límites, ¿viste? Es uh-huh. importante conocer límites. Los propios y...
Está bueno eso.
Y los de la sociedad o los uh-huh. de... Conocí gente rarísima, ¿eh? A partir de Auschwitz.
Claro, o sea, me imagino que se te acercara cada
se acercaba gente que creía que
claro.
estaba bien, o sea,
claro.
que el libro era correcto y, o sea, oh, pensamos lo mismo, ¿eh?
Claro.
O sea, por favor. Eso me pasó varias veces, me pasó inclusive con una nota,
sí.
La nota mía sobre el hundimiento del Belgrano,
sí.
Que yo estuve en la Colimba, estuve en el Belgrano y no estuve en el momento que salió,
ajá.
pero lo conozco, el Belgrano, porque trabajé ahí como radarista, digamos,
sí.
me entrené ahí, y cuando era soldado, ¿no? Y después lo hundieron y yo quedé como perturbado con la idea del el tipo que fue por mí, o sea, que fue
claro.
que ocupó ese puesto mío por un tema de que en ese que le tocó salir a él, digamos.
Claro.
Y hice una nota que se llama Valiente Muchachada.
Valiente Muchachada de la Armada. Qué lejos de luz de hogar. Desafío feliz el amplio mar.
El amplio mar. Y esa nota, que es una nota progre, a mi entender.
Claro.
la levantaban de sitios de Pro Videla, ¿viste? Claro, era tremendo eso. O sea, yo lo vi.
¿Qué pasó acá?
¿Qué pasó? ¿Viste? O sea, o alguien me llamaba y era un milico tremendo que me decía, te felicito por esto, usted, qué sé yo, en nobleza.
Por su valor y patriotismo.
Sí, ¿viste? Sí. Y yo decía, están equivocadísimos. ¿Qué dice?
Claro.
O sea, no.
Pero bueno, eso es buena literatura, ¿no? Me parece cuando,
bueno, sí,
cuando se puede leer de cualquier manera y cualquiera lo puede tomar. Y...
Pero tiene esas claro cosas. La literatura está buena. A mí me gusta eso también, sí, leer eso, ¿viste? O el cine. Claro. A mí me gusta el cine de Lars von Trier, de los Dardenne. Me gusta, claro, el cine peligroso, de Haneke. Me gusta eso. Me gusta que de alguna manera me transforme o me haga decir, sí, ¿qué estoy viendo? ¿Viste? En algún momento te agarra la cabeza y decís, esto, fantástico. Estoy viendo algo que no sé si está bien o está mal. Y eso es rarísimo, porque
claro,
ves
cual
cualquier película, todas sabés si están bien o están mal.
Sí. Más ahora en la época de la... Bah, en la época hasta hace poco de la corrección política. Ahora estamos en la incorrección nuevamente, pero...
Más o menos.
O estamos ahí, como en las dos aguas.
Sí, en las dos aguas.
O en pugna.
Todas esas películas... Bueno, tipo de redes ahora son muy flojitas, o sea, sí, son todas la idea de la corrección es una estupidez.
Todo muy vainilla, ¿no?
Entonces, a mí no me interesa. O sea, no, yo me gusta lo otra cosa. Me gusta
y
lo
como,
incorrecto.
Como
incorrecto.
Como soldado en época de Malvinas, como cuando leíste Los Pichisiegos de Fowell, ¿qué sentiste en ese momento?
Uf, amo ese libro. Yo escribí uno también, ¿eh? Que nadie,
que no sepa,
nadie le dio ni cinco de bola y ahora en la edición, sí, italiana le dan más bola que,
bueno,
que,
profeta
que la de acá. Pero te das cuenta, se llama La Flor Azteca, mi, sí, primera novela. Eso.
Pero se reeditó también hace poco La Flor Azteca, ¿no?
No.
¿No? Ah, pensé
que
se había
reeditado hace poco. No está reeditado. Está solamente la salió en Planeta en su,
sí,
momento, y solamente esa edición.
¿Y quedó ahí?
Y salió una edición, por supuesto, por después.
¿Y la arquitectura? ¿Qué hace la arquitectura? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con tu literatura? ¿Hay muchos escritores arquitectos? Yo no tengo así presentes muchos.
No sé, ni idea.
¿Te sirve una para el otro? ¿La literatura te sirve para ser arquitecto o la arquitectura para ser escritor?
La literatura no sirve para ser arquitecto, no. Inclusive, ¿no? Es peor, o sea, sos un...
Te arruina las cuentas.
Todo, te arruina todo, sí, cuando hice el monumento a la Shoah, por
ejemplo. El Parque de la Memoria.
Claro, el Parque de la Memoria no, en la plaza de la Shoah,
sí,
hice un pedacito de plaza con un monumento. Ese lo gané por concurso, fue un, sí, concurso internacional y lo apostamos en el estudio y lo ganamos.
Sí.
Pero hubo una reacción de AMIA y como diciendo, pará, este tipo. Había gente que me decía, ¿usted no escribió un libro?
Se llama Auschwitz.
Sí.
Que no habían leído, porque
usted,
no tiene nada que ver con Auschwitz.
No.
Claro.
Digo, ¿usted lo leyó? No. Y entonces
se cierra el culo.
¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo?
Claro, o sea, tal cual.
Acá gané como arquitecto, ya está. Pero es muy raro eso también, porque también claro, es como una cosa, especie de provocación hacer eso y...
Claro, ¿qué querés? ¿Que te vaya bien en todo?
¿Qué querés? ¿Que te vaya bien
arquitecto
en todo?
Premiado, que todo premiado, flaco, pero dejá una para los pobres. Dejá
claro, de joder.
¿Pero vos qué te sentís más? ¿Más arquitecto o más escritor? ¿Dónde te sentís más cómodo?
No, es por etapas. Ahora me siento totalmente escritor en este, claro, momento. Estoy haciendo una novela de terror, estoy escribiendo. Uh-huh. Tengo cuentos, tengo un libro de cuentos que también tengo que corregir y estoy, abrimos de vuelta mi clínica literaria una semana, dentro de una semana la abro de vuelta hasta diciembre, en otro capítulo de 3 meses, que es interesante porque investigamos un montón de
presencial,
cosas de cuento,
presencial,
sí, okay, sí, pero ya está cerrada.
Ya no hay cupos.
Ya está toda, okay, la gente, ya está
todo.
O sea,
está
no,
todo.
Hay, no es para hacer prensa ni nada de eso, es una cosa muy, muy, muy sencilla, solamente para nombrarlo. En este momento soy 100% escritor. Pero me toca en otro momento que soy 100% arquitecto. Claro. O sea, cuando hice eso, me tocó una época de ganar concursos de plazas, que hicimos plazas en barracas, Boulevard, la plaza esta de la Shoah, con el monumento, la plaza de la Shoah, el sector ese. Fueron 10 años que estuve siendo arquitecto.
Siendo arquitecto.
De lunes a domingo, porque... Era tanto la responsabilidad era tan grande que me obsesioné. ¿Viste? Yo me obsesiono normalmente con un libro, con algo. Soy un tipo muy, muy obsesivo.
Sos de meterte y darle.
Sí, sí.
Sí, me parece que casi todos los que escribimos, si no, no, y haríamos otra cosa que nos diera más plata.
Claro, si no, ¿para qué lo haces? O sea,
más gente, por eso.
Tal cual.
¿Sos escritor solitario o no? ¿Tenés una onda solitaria?
Y cuando escribís, sí. Cuando escribís, sí. El problema es, o sea, después no, después reparto, ¿viste? Para que otros lo lean, me critiquen, opinen, está bueno. Pero tengo mis lectores y ya sé en quién confío y la verdad es que confío mucho y tienen esta los mundos anteriores tuvo cambios hasta el último minuto. Sí, es muy bueno eso.
Eso que aman las editoriales, que uno le mande todo el, claro, el printer, todo corregido acá en la página, no sé qué, tachadura, sí, flecha. Te odian.
Te felicito.
Los mundos anteriores, así se llama la última novela de Gustavo Nielsen que publicó el Fondo de Cultura Económica. ¿Hay otro libro dando vueltas tuyo reciente? No, es el último, este.
Este, hubo uno de fantasmas, hace poco, de cuentos de fantasmas, de 23 cuentos de fantasmas, que salió por Aurelia Rivera, pero bueno, ese ya está agotado. Y no vamos a sacar segunda edición. O sea, es un cuento que... Es un libro que apareció...
Desapareció.
Y desapareció.
Espectacular.
Y se llama...
Ah, buenísimo.
Así que no tiene ni nombre, o sea... Y hizo el ruidito de desaparecer y ya está. Y bueno, está el libro que quedamos, el de teoría, Adentro y Afuera por los Fowls.
Adentro y Afuera. Bien, y si no, tienen Los Mundos Anteriores, esta gran novela, esta distopía porteña del año 2053 de Gustavo Nielsen. Gustavo, muchísimas gracias por tu visita. Esperamos tenerte pronto con alguna otra cosita. Cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes.
Gracias.
Hasta la próxima.
Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Detrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un ronga y dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Está el portero o encargado de edificio, a veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo,
Catamarca.
En Cana Negrito si le cierra la puerta. Y sus hijos, educados con toda severidad, le hicieron la boleta a María Soledad. Es el legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante medio argentino. Destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante medio argentino. La siguiente se llama La Libertad y la queremos dedicar a los reclusos en las cárceles de Argentina.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Música que escuchamos hoy, don Luis Alexis Leiva, alias el Leopardo de Don Torcuato, tuvo que ver de una u otra manera con la identidad nacional.
El leotardo.
El leotardo. El otario.
Leotardo sería casi esas mallas, ¿viste? Las mallas que usaban
los... leotardos, ¿verdad?
Claro, las que usaban, por ejemplo... Por ejemplo, Chitara de...
Chitara, de, Liono también
de
lo usaba. Todos
de los Thundercats, claro.
Todos.
Exacto, ¿viste? Ese tipo de ropa. La sí, calza. Por supuesto, todo. Tenemos un ratito todavía, así que vamos a hablar un poquito de la música. La idea es que la música de hoy tiene que ver con lo que hace un poco el argentino, la argentina, con la música.
Ajá.
Un poco pensada por ese lado fue... Porque si prestamos atención, empezamos con don Luis Alberto Spinetta.
El Capitán Benito.
Claro, el Capitán Beto, que hace como una mezcla de cosas, como lo explicamos cuando estábamos saliendo del aire, y escuchamos el tema. Después escuchamos Cuando pasa el temblor, de Soda Stereo, que es agarrar el rock, el New Wave, ¿no? Y meterle ritmos andinos, ¿no?
Decir,
¿cómo se, claro, cómo se transforma esto pasado por lo argentino?
Ah, me gusta.
Eso fue un poco la idea. Después estuvimos escuchando...
Es casi un personaje de Capusotto Más podría ser ese.
¿No? Claro, no sé cómo argentinizar todo esto, digamos. Todo. Una cosa así. Después apareció las chicas de Eruca Sativa, ¿sí? Haciendo Chacarera del primer... ay, era Chacarera del primer día, ¿sí? Ahí estamos.
¿Te gusta con Chacarera o con Zamba?
Con Chacarera está bien.
Con Chacarera, ¿no?
Sí,
con
sí, sí.
Con Chabarata. Es el humor de esta hora. Con Chabacano.
Claro.
Con Omar Chabán.
El Omar Chabán. El humor Chabán.
¿Qué más?
Bueno, y después escuchamos a Cacique Yatel. Que
ahí
es
ya,
de...
no, ya no lo sigo. Ya no
claro. Estaba Ricardo Iorio, Cianciarulo, Flavio Cianciarulo, el bajista de los... De
Cianciarulo, los Cianciarulo.
¿No? El gran disco Peso Argento.
Sí, ¿no era una película de Argento? Por ser el profesor Cianciarulo.
No, no exactamente. Okay. En este caso, haciendo una canción con Hugo Jorge Jiménez, ¿sí? Que es un músico del sur, sí. ¿Sí? Muy, muy metido en la cultura surera. Como se dice, y de los aborígenes del sur o culturas originarias, como le quieran llamar. Después escuchamos Vigilante Medio Argentino, que es una canción muy clásica de. Bueno, no es tan clásica, pero que retrata un poco la ironía del argentino hecha por Andrés Calamaro, uh-huh. ¿Sí? Entrando desde que sea el botón y al que sea el buen tipo, la mujer que. Que, ¿cómo es que denuncia a un pibe por verlo fumar porro en la esquina? Y resulta que el que le vendía a ese pibe era el nieto de la mujer, ese tipo de cosas. Muy buena canción, por otro lado.
Qué raro Calamaro hablando de drogas.
Sí, sí, esa está bastante buena la canción. Sí, sí. No, se confunde cuando se pone progre. Ahí está como confundido. No sabe para dónde ir de ahí. Pero bueno, también es argentino eso mismo también, ¿no? Después. No llegamos a escuchar, pero podríamos picar un poquito algunas. Quisiera pasar a la de Charly García. Está ahí.
Hablando de picar.
Claro. Más argentino que esto no se consigue.
El himno.
Cuando salió este disco, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, cerraba con el himno nacional argentino, sí. Versión Charly García. Primero fue un escándalo, me acuerdo.
Me acuerdo.
¿Te acordás? Un escándalo, pero totalmente al dope. Sí. Era un escándalo que no tenía ningún sentido, porque la canción estaba muy bien hecha, muy bien lograda y con el estilo de Charly. Después hay varias que tenía ahí como que quedaron marcadas, que podríamos decir. Ahí va,
el tecladito ese que usa medio chotón.
Sí.
El Casiotone.
El Casiotone. Es el que se vendía para Navidad, te lo regalaban.
Con pilas, venían tres
claro,
pilas
grandes. Acá, el cambio era acá. ¡Oh, inmortales! Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué más? Y tema que después con el tiempo, ya avanzado en los 90, se usó mucho para los cierres de transmisión.
Sí,
incluso acá que lo he escuchado alguna vez.
Se usa todavía una que otra. Uh-huh. En una que está radio usan.
Exactamente. Después escuchamos, podríamos escuchar un poquitito de Seguro es por mi culpa, de Masacre, que es una canción en la que... Además de ser como un retrato de un análisis de alguien conflictuado, sí, también habla de qué sería de los Clash sin Buenos Aires, dice, ¿no? ¿Qué sería de Pizarnik como madre de quien decía yo, dice, ¿no? Y habla de todo lo que sería el arte si no, que hubiera pasado por Argentina, que hubiera sido de los Rolling Stones sin Argentina.
Si no venían acá.
No hubieran tenido Rolingas. Eso hubiera sido.
Los Ramones, si no venían acá, no existían.
Sí, los Ramones.
No
claro,
existían directamente
claro,
sin Argentina.
Todo lo que ha cambiado a partir de que ha pasado por Argentina, ¿no? Eso me pareció que venía por ahí.
Qué grande.
Y la canción
que somos,
con
qué
la
grande
que somos. Y la canción que creo que mejor va a retratar esto, que quedó después en un disco en vivo.
Sí.
Quedó en un disco en vivo. Y que mostró el cambio que tenemos nosotros después de pasar por. De que una banda pase por acá. Que es la canción Symphony of Destruction de Megadeth, con el corito que ellos quedaron de la cabeza cuando escucharon al público. Versión en vivo, Argentina está acá. Presta atención lo que canta esa gente. Este tema quedó registrado así porque la primera vez que escuchó la banda Megadeth esto, no lo podían creer. No entendían qué es lo que cantaba la gente. Hasta que le tradujeron y le dijeron, mira, es como decir go ahead, ¿no?
Claro,
es como, Y el tipo no podían creer que la gente cantara los riffs de la guitarra.
Eso todos dicen lo mismo, no pueden creer, la
no
gente canta
creer, los claro, canta hasta los riffs y cómo saltaba la gente, no podían entender. Entonces, a partir de acá encima, muchos públicos de otros países copiaron esto.
Siempre nos copian nosotros.
Y en Latinoamérica empezó a replicarse esto de cantar Aguante Megadeth, ¿no?
Y nosotros con el himno, la primera parte del himno instrumental, también el momento claro, se empezó a hacer antes no se hacía esa parte, estábamos todos esperando que empezara la canción. Me acordé ahora que escuché Megadeth de Los Paraleños, esta banda de origen asiático argentino, japonés,
sí.
Que hacía también un cover de, ¿cómo se llamaba? De tu novia, escuchamos Morrissey, de Leo García.
De Leo García con Megadeth.
Exactamente. Hablando de cosas que
así
hacen
que
los
argentinos. Todo lo que pasa por acá, de alguna manera, se lleva una marca bien argentina.
No puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Se nos termina ya el tiempo. Solamente les voy a recomendar, si quieren saber mucho, una gran película sobre la identidad nacional, es ver todas las temporadas de Capusotto en YouTube y no vayan a ver la basura de Fracachela. Sí.
Eso, querido, tenemos que decir feliz día de la radio.
Feliz día de la
radio. A toda
la radio
y a todos los trabajadores que hacen posible este hermoso medio.
Así es. Y feliz cumpleaños para usted también. Cumpleaños hace
el
poquito.
Lunes, sí, muchas gracias.
Hace muy poquito. Y un recuerdo para Raúl Barbosa, este enorme folclorista que murió hoy también y que lo vamos a extrañar. Y Poncela, Eusebio Poncela, actor español, de esos que también dejaron una marca en Argentina, ¿no? Porque también están los que vienen acá y nos dejan una marca.
Claro, como la marca que han dejado en el auto del presidente cuando pasó por Lomas de Zamora, gracias a la gente de la provincia que ha dado su bienvenida a esas políticas.
Hay una frase, quien siembra vientos recoge tempestades.
Así han dicho.
No tenía que haber sembrado viento y lo recogerían tempestades. Amigas, amigos, amigues, estimado público. En instantes sonarán los acordes más hermosos que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y, mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños. Inclusive ese de que el mundo sea argentino y que todos tus sueños sigan siendo
argentinos.
¡Vamos!
look at me, falling for you.